¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República del Libro. Julio Estrada los saluda el día de hoy. Hoy, jueves 10 de junio, hoy vamos a comentar todo lo que ha pasado en el evento anterior de UFC, UFC Fight Night, donde Yersinio Rozenstruik se enfrentaba a Sakai, a Alexander Sakai, donde también vio acción un compatriota nuestro, Claudio Puelles. Claudio, el niño Puelles, derrotó en su regreso a UFC a Jordan Leavitt. Precisamente con él pudimos conversar el último jueves. Nos contaba sobre su preparación, sobre cómo llegaba a esta pelea después de bastante tiempo de para. Algo que ya no es ya común en él, ¿no? Porque primero por las lesiones que sufrió desde que debutó en UFC, y ahora también pues con la pandemia que complicó un poco a los peleadores de esta parte del continente, ¿no? Pero volvió, él abrió la cartelera del Fight Night en el UFC Apex, pero también tenemos el tema de hoy, que es la previa de lo que va a ser este sábado, UFC 263, Adesanya contra Vettori 2, un evento en el cual tenemos dos peleas titulares. La pelea por el título mediano, precisamente la que es el main event, Adesanya contra Vettori. Y también tenemos a Davison Figueiredo defendiendo el título contra Brandon Moreno en una revancha de lo que fue aquel empate en diciembre del año pasado, ¿no? Que fue la segunda defensa de Davison Figueiredo y que, bueno, terminó en majority draw. Un empate que propició que se realice la revancha inmediata. Se están enfrentando nuevamente. También hay otras peleas interesantes como Leon Edwards contra Nate Diaz, el regreso de Nate Diaz a la UFC, también desde la última vez que lo vimos contra Jorge Masvidal. Esto ya fue hace 2 años, fue 2019. Una pelea que ganó Jorge Masvidal. Todo eso lo vamos a comentar, pero primero vamos a hacerlo de manera muy rápida el Fight Night, porque hay bastantes peleas que comentar en el main event. Primero hablando de nuestro compatriota, pues, ¿no? Claudio Puelles abrió la cartelera contra un Jordan Leavitt, que de repente, por no tener muchos antecedentes de Jordan Leavitt, yo confieso que lo máximo que había visto de él era su victoria por knockout, este slam que le realiza Matt Wyman, y que realmente no nos había permitido pues apreciar mucho los dotes técnicos de Jordan Leavitt. Y Claudio Puelles nos comentaba el día jueves que lo entrevistamos, que por cierto pueden encontrar la entrevista tanto en larepublica.com/podcast, en Spotify, como en su versión de audio, y también pues en el Facebook y YouTube de Libero en su versión en video. Nosotros nos logramos contactar con él, él se encontraba en Las Vegas ya a pocos días de la pelea, y nos comentaba que su preparación estaba sobre todo enfocada en los fundamentos, él utilizó esa palabra, los fundamentos que Jordan Leavitt no manejaba, tanto arriba como en el piso. La decisión finalmente se la llevó Claudio Puelles 29-28. Yo también lo tuve 29-28, dándole el primer round a Leavitt y el segundo y el tercero a Claudio Puelles. Como creo que fue claro, la pelea lo dejó así, porque si bien es cierto, Jordan Leavitt gana, pero por un mínimo margen el primer round, Claudio Puelles ya se veía que estaba encontrando cosas a su juego, ¿no? Lo domina Jordan Leavitt el primer round, pero en el piso, en los últimos minutos, Claudio Puelles logra voltear. Y ahí uno se daba cuenta que, bueno, aquí el niño ya encontraba, para el segundo y tercer round, puede encontrar formas de entrarle, ¿no? Formas de contrarrestar lo que había ofrecido Leavitt, que no fue mucho. Ahí tengo que darle la derecha, pues, de haber leído muy bien la pelea en la previa. Él y su equipo, ¿no? El segundo y tercer round fueron totalmente del peruano. Un dominio total que Jordan Leavitt nunca se pudo quitar en ningún momento. Abrumado totalmente. Así que justísima la victoria del peruano Claudio Puelles, lo que se convierte en su tercer triunfo consecutivo en UFC. Recordemos que él debuta en el 2016 en la final de The Ultimate Fighter Latinoamérica 3, perdiendo en la final contra Martín el Toro Bravo, y después suma ya 3 victorias. Primero a Felipe Silva, esa palanca a la rodilla tan recordada. Después una decisión muy clara sobre Marcos Mariano, y ahora sobre Jordan Leavitt. ¿Qué se viene para Claudio Puelles? Bueno, él nos comentaba que después iba a regresar a Lima, y que iba a tratar de pelear lo más pronto posible, ya sea en septiembre, para darle una oportunidad de volver a pelear, ya sea en diciembre o en enero. Quiere estar activo, ha estado mucho tiempo inactivo y quiere volver a la actividad, así que desde aquí vamos a seguir todo lo que nuestro compatriota haga. ¿Qué más nos dejó la cartelera preliminar del final? Bueno, una buena victoria por decisión de Muslim Salikov sobre Basarandúa Trinaldo, y Ider Latifi, el sueco, derrotó a Thunder Buser por división dividida. Y si entramos a la cartelera principal, Montana de la Rosa, una victoria muy clara sobre Adrian Lipsky, esperaba un poquito más de Adrian Lipsky. Después, la presentación de los argentinos, ¿no? Santiago Pocinibio contra Miguel Baeza, que fue la pelea de la noche. Algunos ya se animan a candidatarla como pelea del año, no sé si habría que analizar, ¿no? Habría que analizar, pero de todas maneras fue la pelea de la noche, un intercambio brutal entre estos dos peleadores que salieron a darse con todo. Tal vez Pocinibio pecó un poco de estudioso en el primer round, pero en el segundo demostró que tiene más categoría, más jerarquía. Pero Miguel Baeza, que también lució bien, no hay que decir que lució mal, pero fue superado por un peleador de mayor calibre, ¿no? Santiago Pocinibio se lleva una victoria que necesitaba, ¿no? Después de la decepción para él, ¿no? Que fue su regreso después de tiempo contra Li Jingliang. Él no volvía después de 3 años. Fue noqueado en el primer round y ya con esta victoria sobre Miguel Baeza le va a servir mucho, sobre todo anímicamente, ¿no? Así que bien por Santiago Pocinibio. Quien no la pasó muy bien fue su compatriota, el argentino Laureano Stanopoli, que cayó ante Roman Dolitz por una clara decisión unánime, superior Roman Dolitz. Y ahí Laureano Stanopoli va a tener que volver a la pizarra, ¿no? Para ver cómo afronta lo que sigue. El Coming Event nos dejó una buena victoria por TKO sobre Marcin Tybura, sobre Walt Harris. Nada que decir ahí, lo controló, lo llevó al piso, le tomó la espalda y ahí llegó el TKO. Y en el Main Event, que también es por la división de peso pesado, Jairzinho Rozenstruik venció a Augusto Sakai por TKO también en el último segundo del primer round. También es algo que decíamos en la previa, ¿no? Que lo que esperábamos es que Jairzinho vuelva a mostrar pues este poder de golpe que tiene, y lo demostró, ¿no? Contra un pesado también importante como Augusto Sakai. Así que Jairzinho ya se regresa a las victorias importantes y puede poco a poco colocarse ahí en la, digamos que en la pintura de los retadores al campeonato de peso completo. Sabemos que Francis Ngannou es el campeón, Derrick Lewis es el primer retador, que lo de John Jones todavía no se viene a confirmar. Parece que Dana White le va a dar la derecha a Derrick Lewis. Stipe Miocic también está en la colada, Cyril Gane también entró, Jairzinho que había bajado, vamos a ver si logra por ahí meterse nuevamente. Dejando ya lo que fue UFC Fight Night en Las Vegas, tenemos que meternos al evento de este sábado, UFC 263, que en el Main Event tiene a Israel Adesanya contra Marvin Vettori. Yo lo decía antes, Vettori me parecía que todavía le faltaba un poquito para ser el retador. Yo me hubiera inclinado por un Robert Whittaker, pero Whittaker, su pelea estaba muy pronta, ¿no? O sea, había pasado, así que ahorita voy a tener el dato, no había pasado mucho tiempo desde que Robert Whittaker, el australiano, también es campeón de peso mediano, había derrotado a Kelvin Gastelum. Claro, fue hace poco nomás, 17 de abril. Entonces, yo creo que Whittaker es el retador y que Adesanya le ha puesto a un Marvin Vettori que, si bien es cierto, no vamos a decir que no es peligroso, porque sí lo es. O sea, repasamos sus últimas peleas y ha demostrado que es un peleador a temer. Viene de vencer a Kevin Holland por decisión. Viene, antes de eso, de vencer a Jack Hermanson y antes a Carl Robertson. Y bueno, otras victorias que se acumuló, entre ellas una sobre César Mutante. Él ya ha peleado antes con Adesanya y fue una decisión dividida. Así que para un juez, Vettori le ganó a Adesanya, ¿no? Entonces, claro, si vemos el punto o el lado comercial, tenemos a un peleador que viene de ganar 5 victorias consecutivas, 2 de ellas contra gente importante como Kevin Holland y Jan Hermanson. Y llevó al límite a Israel Adesanya en su momento. Esto lo hizo subir al número 3 del ranking. Paulo Costa lesionado, Robert Whittaker acaba de pelear. Así que, si estamos apuntando a una pelea para fin de año entre Israel Adesanya contra Robert Whittaker, Marvin Vettori me parece que es una buena elección para este momento, pensando en que Adesanya pueda vencer a Vettori, que yo creo que no es. Si Adesanya viene concentrado, no tendría problemas o mayor problema en vencer a Vettori. Esa es mi opinión. Pero ¿qué pasa aquí? Israel Adesanya no está en una situación normal, no está en una situación a la que él está acostumbrado. Viene de perder, y no solo eso, no es que solamente venga de perder, él viene de una pelea en la que Jan Blachowicz, un peleador que si bien es cierto es de un peso mayor a él, digamos que en envergadura no son tan distintos, incluso en alcance Israel Adesanya es más largo. Entonces Jan Blachowicz puede, y eso va a depender mucho del juego de Adesanya, Jan Blachowicz puede haber demostrado el blueprint para vencer a Adesanya. Alguien que no había perdido en UFC, es más, que estaba invicto en su carrera. Entonces nadie sabía a ciencia cierta, oye, esta es la táctica para vencer a Israel Adesanya. Bueno, Jan Blachowicz ya la mostró en otra división, es cierto, pero ya la mostró. Marvin Vettori, esta es la gran pregunta, ¿utilizará esto que ya sabemos? Adesanya podrá sacarse de la cabeza esta derrota, porque se le vio muy decepcionado. Los juegos mentales de John Jones, los insultos en las redes sociales, haber tirado por la borda esta super fight, lo habrán afectado. Para ser un campeón como Israel Adesanya hay que estar muy, muy fuerte en la mente. Yo creo que tanto no le va a afectar. Yo creo que la cosa va a ir más por el lado de qué puede hacer Marvin Vettori. Dicho esto, yo creo que Israel Adesanya, si regresa como nosotros lo conocemos en la división de peso mediano, creo que no debería tener problemas, pero eso depende mucho de Israel Adesanya. Yo me voy a inclinar por la victoria del nigeriano y que la gran pelea la vamos a ver a fin de año entre Israel Adesanya y Robert Whittaker. Eso es lo que yo creo que va a suceder, y que Marvin Vettori, que está recibiendo pues la oportunidad de su vida, ¿no?, tiene mayor tiempo para trabajar. Le va a ir bien porque es un buen peleador. Después tenemos esta pelea que para mí tiene tintes de ser la Fight of the Night, y eso que tenemos a Nate Diaz en la cartelera, pero algo me dice que Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno puede ser la pelea de la noche. ¿Y por qué? Creo que el argumento que más da para hacer esta afirmación es que, uno, que la primera pelea que tuvieron fue un peleón, una de las mejores peleas del año. Es más, no recuerdo si la metimos en el top 3 que hicimos aquí con Paul Rodríguez, pero de todas maneras debería estar, no sé si en el top 3 o en el top 5. Ahí está la república.pslashpodcast para que puedan revisarlo. Ahí está el episodio donde vimos las mejores peleas del año. De repente ahí está. Tremendo peleón que nos dejó un empate por mayoría, y que decíamos que Davidson Figueiredo, o por lo menos lo decía yo, eso es lo que yo creía. A mí me gusta ver los reinados como historias. Cada reinado es una historia distinta. Y creo que Davidson Figueiredo llega en un momento crítico en la división de peso mosca, cuando se retira Henry Cejudo y deja vacante el título, y Figueiredo se enfrenta a Joseph Benavidez por el título vacante, pero pierde el peso. Recordemos que el título peso mosca en su momento estuvo a punto, bueno, no sé si a punto, pero se habló mucho de la intención de Dana White de acabar con la división de peso mosca. Porque sin Demetrius Johnson no había retos, ¿no? O sea, teníamos un Demetrius Johnson que arrasó prácticamente con la división. Y por eso mismo no peleó tanto Dana White en dejar ir a Demetrius Johnson, que era su campeón invicto. O sea, no era invicto a su carrera, pero su campeón invicto como campeón no había perdido nada. Entonces llega Henry Cejudo a salvarla, pero Henry Cejudo se retira después, ¿no? Henry Cejudo le da un poco de importancia al título, sobre todo cuando él derrota a T.J. Dillashaw, que era campeón de una división mayor, ¿no?, defendiendo el campeonato de peso mosca. Y bueno, Joseph Benavidez llega a esta pelea por el título vacante, pero Davidson Figueiredo falla en el peso. Entonces Figueiredo se muestra superior a Benavidez, como ya lo demostró tanto en esta pelea como en la siguiente, porque la siguiente fue más destroyer todavía. Pero el hecho de fallar el peso otra vez ponía en la palestra, oye, necesitamos este título, mira todo lo que está pasando. Bueno, él vence a Joseph Benavidez con autoridad, con total autoridad. Fue, no quiero decir una masacre, pero fue un dominio total hasta que llegó la rendición técnica, ¿no? Un mataleón tremendo. Después él defiende contra Alex Pérez, que también fue una defensa muy fácil, menos de 2 minutos. Entonces, tenemos ya un campeón que es avasallador, pero necesitábamos pues verlo en otras circunstancias, y Brandon Moreno le otorgó esas circunstancias, ¿no? El peleador mexicano llegaba con una racha de tres victorias consecutivas, gente importante, Kara France, Lucien Formiga y Brandon Roybal. Nos regalaron un peleón que yo creo que no sé si lo vaya a superar el combate de este sábado, pero debe tener acción desde el comienzo. Porque claro, ambos ya han peleado, ambos ya se conocen, ambos saben lo que se puede, y ambos saben que pueden derrotar al otro, porque un empate te habla de que en cualquier día bueno de Figueiredo puede acabar con Moreno y viceversa, ¿no? Así que esta pelea yo creo que va a ser el Fight of the Night. Yo me voy a inclinar por la victoria de Davidson Figueiredo. Creo que tiene un mejor juego de pie. Creo que Brandon Moreno, si bien es cierto, se faja. Creo que es el momento en que Davidson Figueiredo demuestra que él es el campeón que a todos impresionó desde que se coronó campeón. Me voy a ir por la opción de Davidson Figueiredo. Después, como co-main event, si quieren ponerlo así, Nate Diaz vuelve y a muchos nos sorprendió que él haya aceptado pelear con Leon Edwards. ¿Por qué? Porque si revisamos lo último que ha hecho Nate Diaz, vemos que él no ha peleado mucho, pues no últimamente, ¿no? Él aceptó, la última pelea que aceptó fue en noviembre del 2019 contra Jorge Masvidal, y la gran razón para aceptar esta pelea fue porque Jorge Masvidal era uno de los tipos que más estaba vendiendo en ese momento, que tiene una actitud parecida a la de Jorge Masvidal. Y que Jorge Masvidal y que Nate Diaz respeta mucho a Masvidal y son dos chicos malos, ¿no? Entonces era un money fight de todas maneras. Jorge Masvidal lució muy bien. Antes de eso ya había ganado Anthony Pettis y antes de eso había perdido contra Conor McGregor en la revancha de la pelea que ganó antes Nate Diaz. Entonces vemos una tendencia que Nate Diaz escoge muy bien sus peleas. Las dos peleas con Conor McGregor, que obviamente fueron ambas peleas millonarias, fueron en el 2016. De ahí no volvió a aparecer hasta el 2019 y ahora no ha vuelto a pasar hasta el 2021. Entonces, uno se imaginaba que Nate Diaz podía volver por una pelea muy importante, por mucho dinero o por un título, ¿no? Yo estaba apuntando a tal vez una pelea contra Colby Covington, que también pues, es una pelea que vende bastante, ¿no? Una pelea contra Kamaru Usman también era posible, pero era un poco tirado de los pelos, ¿no? Que tú vengas de tu última derrota en el 2019 a retar por un campeonato. Eso no iba a ser muy poco probable. Entonces estaba Leon Edwards, pues, en la colada, un peleador que de manera silenciosa fue anotándose muchas, muchas victorias. 8 victorias consecutivas desde el año 2016, ¿no? Precisamente antes de eso, él había perdido contra Kamaru Usman en el 2015. Después de eso, se anotó, como ya dije, 8 triunfos consecutivos. A gente importante, ¿no? Vemos ahí nombres como Rafael Dos Anjos, como Gunnar Nelson, como Donna Cerrone, ¿no? Como Vicente Luque. Entonces, Leon Edwards ya estaba, pues. Ya estaba para una oportunidad titular. O estaba a un nombre importante. Ese nombre importante era Khamzat Chimaev. Chimaev fue un peleador que tomó por asalto, pues, UFC desde sus primeras apariciones, ¿no? Con tremendas knockouts, con tremendos performances. El ruso rindió rápido. No rapidito, pero con autoridad a John Phillips, un bravo choke en su debut. Noqueó en el primer round a Rice McGee y noqueó en 17 segundos a Gerald Merton. Entonces, y con lo mucho que hablaba Khamzat Chimaev, entonces se perfilaba como una figura en la división welter. ¿Qué pasó? Chimaev se enfermó de COVID y las secuelas no lo han dejado volver a su forma habitual. Él siente que no puede entregar las performances que se esperan de él. Yo no sé exactamente cuáles fueron las secuelas que él aduce, pero me imagino que es algún problema respiratorio, un problema con el oxígeno, ¿no? Ya que sabemos, o de lo poco que sabemos del COVID-19, es que una de las secuelas más graves que deja es en los pulmones. Sin especular más, Khamzat Chimaev dejó la pelea y fue reemplazado por Belal Muhammad, una pelea que terminó en no contest por un piquete a los ojos accidental. Yo pensaba que se iban a dar la revancha, ¿no? Pero decidieron respetar este linaje de peleas ganadas de Leon Edwards. No le dieron una revancha a Belal Muhammad, que, ojo, también venía con bastantes peleas consecutivas ganadas. Estamos hablando de 4, pero con nombres no muy importantes, ¿no? El más importante de ellos tal vez Diego Lima. Entonces, me sorprendió que Nate Diaz acepte la pelea. Creo que esta va a ser la gran prueba, Leon Edwards, y creo que la va a pasar. Para mí, Leon Edwards derrota a un Nate Diaz. Si bien es cierto, siempre hay que tomarlo en cuenta. Tiene un boxeo espectacular, tiene una actitud de la que siempre va al frente y siempre nos regala peleones, y que es muy raro ver a un Nate Diaz en peligro. De hecho, muy pocas veces lo han noqueado. Me parece que solo una vez. Creo que solo una vez fue noqueado, creo que fue George Thompson. Después de eso ha perdido por decisión o por stoppage del árbitro, que fue precisamente lo que pasó contra Jorge Masvidal, ¿no? Creo que Leon Edwards es un peleador aplicado. Esa es la palabra que yo usaría para describir a Leon Edwards, ¿no? Es muy aplicado, es un esclavo del game plan, físicamente está cada vez mejor, es joven, tiene 29 años, mientras que Nate Diaz ya tiene 36. Entonces, creo que va a ser la gran pelea para que Leon Edwards se perfile como retador al título. Ya veremos si le dan la oportunidad titular, si qué le van a dar a Kamaru Usman. No estoy seguro si Usman ya tiene una pelea agendada. Kevin Lee lo ha pedido, no creo que se lo den así nada más. El mismo Kamaru Usman ha dicho hace un par de semanas, me parece, ha dicho: estoy aburrido de voltear para atrás y no ver a nadie de mi nivel, ¿no? O sea, ya se siente que está en otro nivel, ¿no? Que no hay ninguno en la lista, ni Colby Covington, a quien ya venció, a que le pueda hacer frente. Ya hablamos hace dos semanas, hicimos un programa en el cual recordamos grandes momentos de George St. Pierre y estos rumores de que él podría regresar. Una de las peleas tendría que ser contra Kamaru Usman, ¿no? Eso sería, o sea, sería lo ideal. Pero si no, creo que si Leon Edwards gana, él podría colocarse pues la cinta de retador. Yo le voy a dar la victoria a Leon Edwards, tal vez por decisión. De ahí, bueno, tenemos más peleas para analizar, pero con esas tres nos quedamos en las predicciones, ¿no? Para mí, Israel Adesanya retiene contra Maroy Vettori, Davidson Figueredo retiene contra Brandon Moreno y Leon Edwards derrota a Nate Diaz en lo que va a ser la victoria más importante de su carrera. Otras peleas que nos deja el UFC 263, Demian Maia. Siempre es un placer ver a un veterano, a uno de los mejores ninjitsu del UFC en acción. Demian Maia va contra Belal Muhammad, y justo veríamos hablando de él, de su no contra con Leon Edwards. Paul Craig contra Jamahal Hill en la división de semipesados. En las preliminares también tenemos nombres muy importantes, pero yo quiero destacar una pelea: Lauren Murphy contra Jojo Calderwood. Ojo con eso. Lauren Murphy es una peleadora que desde hace tiempo está reclamando que se lleve con justicia la lista de retadores en la división de peso mosca femenino, ¿no? Ella incluso se anima pues a proyectarse y a hacer emparejamientos. Si Lauren Murphy vence a Jojo Calderwood, creo que podría ser una posible retadora de Valentina Shevchenko. Si es que Shevchenko no define contra quién va a pelear ahora que venció a Jessica Andrade, ¿no? Ya lo dijimos aquí varias veces, la pelea lógica es Amanda Nunes contra Shevchenko 3. Esta es la pelea lógica, no sé si para este año o para el próximo año. Pero Lauren Murphy ganándole a Jojo Calderwood, que creo que podría ponerse en la lista si es que no se define nada. Así que mucho ojo con esa pelea. Calderwood también es retadora. Una retadora que perdió su oportunidad de retar, porque ella pierde su oportunidad de retar. Ella iba a retar a Valentina Shevchenko. Shevchenko selecciona y ella no quiere esperar y pelea contra Jennifer Maia y pierde. Y es justamente Maia la que va a retar después a Shevchenko. Maia cae derrotada. Gente importante: Momsar Eblev va a estar en acción. Eric Anders, Lou Dover es un ligero que siempre da muy buen espectáculo. Y nada, muchas otras peleas. Acá nada más lo vamos a dejar, gente. Y ya saben que nos encanta leer sus comentarios, tanto si nos están siguiendo por el Facebook de Libero o por el YouTube de Libero. El audio de los programas también están todos en larepublica.pe/podcast y en Spotify. Y también, si bueno, quieren interactuar un poco más directamente, me encuentran en Twitter como @juliestradatvk. Todos los sábados que hay eventos de UFC, que ahora parece que son todos los sábados, ahí estamos comentando todo lo que vemos, ciertos datitos. Así que nada, nos vamos a reencontrar el próximo jueves con más último round. Cuídense, chao.